Radio Martí, siempre contigo.
Sociedad Civil Cubana reafirma apoyo a la marcha cívica programada para el 15 de noviembre. Denuncian que el régimen cubano está convocando a estudiantes para contrarrestar las manifestaciones pacíficas del próximo mes. Los opositores cubanos, Michael Díaz Paseiro y Ariana López Roque, son galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021. Fallece en Miami el exprisionero político y empresario cubano Francisco Paco Talavera. Senadores estadounidenses envían carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando nombramiento de funcionario que lidere las investigaciones de los incidentes de salud anómalos en sedes diplomáticas. Estados Unidos regresa a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas luego de su retiro en 2018. Y sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al régimen por la muerte en prisión del general Raúl Isaías Baduel.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche de sus noticias en Radio Martí. Les saludamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzamos. Mucha atención en noticia que está en desarrollo. Acabada de recibir el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha sido hospitalizado por una infección no relacionada con COVID-19. El presidente fue admitido en el centro médico de la Unidad de Cuidados Intensivos en Los Ángeles para recibir tratamiento para una infección, pero no relacionada con COVID, ha dicho el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, en un comunicado difundido hace algunos instantes. Está mejorando, está de buen humor y está increíblemente agradecido con los médicos, enfermeras y personal que le brindaron una atención excelente. El Centro Médico de la Universidad de California en Irvine confirmó que Clinton está siendo tratado en ese lugar. Y a las 10:02 comenzamos con el recorrido informativo por Cuba. La sociedad civil en Cuba apoyará la marcha cívica programada para el 15 de noviembre. Tomás Cardoso informa.
Junior García está determinado a manifestarse contra el gobierno de Cuba. Este actor y dramaturgo planea...
A pesar de la decisión gubernamental de prohibir la marcha cívica y toda la campaña de intimidación que ya ha comenzado, la sociedad civil independiente saldrá el 15 de noviembre en apoyo a la convocatoria de la plataforma Archipiélago. Así lo informaron activistas desde la isla a Radio Martí. Alfredo Martínez, colaborador del medio informativo Tremenda Nota, quien participó en las protestas del 11J, nos dijo sobre la convocatoria del 15 de noviembre.
Junior, lo admiro muchísimo porque realmente... es de una gran valentía presentar una moción como hacer una marcha. Es decepcionante la respuesta que ha dado el gobierno, pero siempre desde un principio se dijo que íbamos a hacerla, aunque nos dijeran que no. Esa es la idea. Es nuestro derecho a tener derecho.
Darien Columbia, en Santiago de Cuba, afirma que no obstante la presión gubernamental, hay que salir ese día a la calle.
Ellos impusieron una constitución y cambian las reglas de juego cada vez que les convenga. Vamos a estar en las calles el día 15 y vamos a marchar. Pase lo que pase, vamos a salir. Y tenemos que hacer un trabajo como cubanos, dignos y soberanos.
Desde Piedras del Río ya se han reunido los opositores y apoyan la convocatoria, apuntó el activista José Rolando Cázares.
Es el momento de nosotros dar ese paso y tenemos que salir a la calle para exigir nuestro derecho, como hicieron las personas del 11 de julio que salieron espontáneamente a la calle.
En el municipio de Olleros, en la capital, ya hay acoso en contra de opositores para que no salgan el 15N, señaló el activista José Díaz Silva.
Nosotros vamos a hacer la protesta porque es un derecho que tenemos como pueblo, como ciudadanos y como cubanos.
Miembros de la disidencia en la provincia de Santi Espíritus también apoyan salir a la calle el 15 de noviembre, comenta Vladimir Ríos Cruz.
No me puedes privar el derecho de yo manifestarme pacíficamente. ¿A qué le tienes miedo?
En Camagüey, los organizadores de la marcha se mantienen firmes con su intención de salir el 15 de noviembre, informa Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, que intentará darle cobertura al evento.
Está tratando de intimidar. Lo que quieren es congelar todo el ánimo del resto de la sociedad que estaba tomando brillos, ¿no?
Y desde Cabañas, en Mariel, provincia de Artemisa, Moisés Leonardo. Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, advierte que ya han sido informadas las sedes diplomáticas sobre la marcha.
Ya nosotros hemos comunicado a la ONU que la manifestación es un medio de reclamar sus derechos. Es lo que se hizo el 11 de julio, es lo que se pretende hacer ahora.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ignorando la negativa de las autoridades, Junior García, actor y dramaturgo de 39 años, está dispuesto a manifestarse el 15 de noviembre en Cuba, pase lo que pase, en la marcha del cambio y la libertad, desafiando al régimen comunista. Así lo reseña la agencia francesa de prensa.
Junior García está determinado a manifestarse contra el gobierno de Cuba. Este actor y dramaturgo planea salir a la calle el 15 de noviembre, a pesar de que las autoridades prohibieron una movilización opositora.
Nosotros consideramos que manifestarse es un derecho. No hemos podido aún comunicarnos con el resto de nuestros compañeros porque desde esa hora nos cortaron el internet. No solo me lo cortaron a mí, también se lo cortaron a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra, a las parejas, a mi cuñado, o sea, a todos los que están cerca de nosotros nos cortaron el internet e incluso nos cortaron el teléfono de la casa.
Tras una manifestación de artistas que reclamaban mayor libertad de expresión, García se convirtió el año pasado en representante de una generación crítica del gobierno comunista cubano. En julio pasado, cuando la isla se vio sacudida por masivas manifestaciones espontáneas e inéditas desde la Revolución de 1959, no dudó en participar, pero acabó siendo detenido, quedando libre al día siguiente. Esas protestas se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Cientos de personas permanecen aún en prisión. García, por su parte, optó por crear Archipiélago, un grupo de debate político en Facebook que suma casi 27.000 afiliados. En Cuba el único partido permitido es el comunista. Toda disidencia es ilegal.
Yo sé que van a hacer lo imposible por impedirlo, pero yo considero que es una responsabilidad estar allí el 15 de noviembre y haré todo lo que no sea ilegal por tratar de estar ese día junto con los demás manifestantes, aunque claro que sé que van a intentar detenerme, quizás me pongan vigilancia frente a la casa para que no pueda salir.
Enfrentada a su peor crisis económica por la falta de turismo debido a la pandemia y el embargo estadounidense, Cuba lidia además con una escasez de alimentos y medicinas que han contribuido al descontento social. Sin embargo, el gobierno de La Habana acusa a los inconformes de estar financiados por Washington y programó ejercicios militares y el Día Nacional de la Defensa para la misma semana de la manifestación opositora.
Asimismo, la periodista independiente Joanny Sánchez dijo que el gobierno en Cuba convoca a estudiantes adolescentes menores de edad para contrarrestar las manifestaciones que planean los activistas esa fecha. José Luis Ramos informa.
La periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo tener evidencias y testimonios de que están siendo convocados estudiantes adolescentes menores de edad para enfrentar a la llamada contrarrevolución por el oficialismo y prepararse para contrarrestar a los manifestantes del próximo 15 de noviembre.
Tenemos testimonios y pruebas de que los están convocando para que formen parte de las tristemente célebres brigadas de respuesta rápida. Sí, las tropas de choque, las camisas pardas, las camisas negras, los guardias rojos cubanos que está preparando el oficialismo para contrarrestar las manifestaciones del próximo 15 de noviembre.
Según Joanny, esto ocurre en los preuniversitarios que reactivan todas sus clases el lunes 15 de noviembre.
Ya se les está solicitando a los alumnos que lleven un brazalete y un palo. Señoras y señores, estamos hablando de jóvenes adolescentes que muchos de ellos no superan los 16 años, la edad que la legislación cubana marca como mayoría de edad. Por tanto, son menores. Y implicar a menores en un conflicto cívico, un conflicto violento, un conflicto mano a mano con otros, eso es profundamente reprobable desde el punto de vista ético y también es ilegal.
Y agregó:
espero que la UNICEF esté tomando nota de esto. ¿Esto es nuevo? No, para nada. Esto ha pasado muchas veces. Y los padres, señoras y señores, tenemos que saber que en nosotros radica la última palabra. Aconseja a su hijo, evite que lo usen como carne de cañón o como tropa de choque.
Las brigadas de respuesta rápida fueron movilizadas el martes en La Habana tras hacerse pública la negativa del gobierno cubano a la marcha de la plataforma Archipiélago, informó Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Varios activistas pacíficos permanecen aún en las prisiones cubanas sin ser juzgados. Detalles con Ivette Pacheco.
Continúan en las cárceles del régimen cubano activistas y artistas que de forma pacífica han exigido sus derechos. Ángel Cusa Alfonso se manifestó en la calle Obispo el pasado 30 de abril. Aún espera juicio en la cárcel Combinado del Sur en Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí Dailenis Romero, su esposa.
Él siempre llama, tiene su abogado que se llama Clemente. Estuvimos hablando de que a él se le denegó 4 veces el cambio de medida. Y entonces estamos esperando el juicio. El abogado me dijo que a él le están pidiendo de 1 año a 3 años por resistencia y desorden público.
Inti Romero es otro de los activistas encarcelados por protestar de forma pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja. Un familiar que prefirió el anonimato dijo a Radio Martí que Inti se encuentra bien de salud, que se comunica vía telefónica todos los días con su familia desde la prisión Taco Taco en San Cristóbal Artemisa. Precisó además que el abogado que lleva el caso presentó un cambio de medida cautelar y en este momento están a la espera de una respuesta. Encarcelados por el régimen cubano permanecen además el periodista independiente Esteban Rodríguez, el rapero Michael Elosorbo y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del movimiento San Isidro. El Funky, músico del género urbano, dijo a Radio Martí que hace pocos días habló con Michael Elosorbo, quien lo llamó desde la prisión de Sandino, en Pinar del Río.
Michael está bien de salud, que es muy importante, contento con todas las cosas que están pasando, hay mucha gente apoyando, y nosotros pendientes a su caso, a la de Luisma también, que sabemos que también ya lleva más de 10 y pico de días plantado en una celda aislado.
Este miércoles, el Funky escribía en Facebook: es increíble el miedo que le tiene la dictadura a estos artistas. En lo personal, es un gran orgullo ser amigo de estos valientes cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El matrimonio de opositores cubanos Mitzael Díaz Paseiro y Ariana López Roque, detenidos en las protestas el 11 de julio en Villa Clara, fueron galardonados con el premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021, ha dicho el Directorio Democrático Cubano. La entrega simbólica del premio se realizará el viernes en Miami, en la sede de la Brigada 2506 de excombatientes de Bahía de Cochinos. Mitzael Díaz Paseiro, exprisionero político, miembro del Frente Nacional de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue excarcelado en mayo de 2021 tras cumplir una condena de 4 años de prisión. Ariana López Roque es directora de la Academia Julio Machado, que organiza talleres para educar a los cubanos sobre democracia y derechos humanos. El premio reconoce la labor de destacados activistas que participan en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Y el gobierno en la isla sigue aprobando micros, pequeñas y medianas empresas privadas, aunque en la opinión de un especialista en la materia, la duda está en la posibilidad de crecimiento que van a tener. Amado Gil informa.
Desde que el gobierno cubano le dio legalidad a la empresa privada en la isla, es decir, cooperativas no agrícolas y micro, medianas y pequeñas empresas, conocidas por sus siglas MIPYMES, 168 han sido aprobadas por el Estado, aunque de ese total, 101 son de reconversión de negocios ya existentes, nuevas son solo 67. Y es que, según explicó desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, quien asesora a emprendedores, muchos trabajadores por cuenta propia están obligados a pasarse a las microempresas.
Que la ley exige que a partir de 3 empleados, como trabajador por cuenta propia, tengas que pasar hacia una MIPYME. Entonces no se da solamente bajo una condición de necesidad del emprendedor de pasar hacia una MIPYME, sino que tiene un carácter obligatorio. Y lo otro es, bueno, la garantía que puede tener en medio de esta gran crisis económica, que son los beneficios fiscales por 2 años.
Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿pueden crecer en las actuales circunstancias de la isla?
La realidad, el contexto está muy difícil porque tienen que acceder aún al mercado informal, porque no hay nada, todavía no hay un mercado mayorista dentro del entorno nacional desarrollado.
Según Rodríguez Pita, hay un elemento positivo y es que el Banco Central otorgará préstamos en moneda libremente convertible.
Creo que es una oportunidad, ahí se puede hablar de una oportunidad que puede tener el sector privado.
Según se ha dicho, estas empresas privadas han generado más de 2.000 empleos, lo que debe producir a mediano plazo una mejora en las economías de esos hogares, dijo Rodríguez Pita. Pero algo que le preocupa a este economista es la desigualdad que ya se ve entre provincias.
Prácticamente el oriente del país está sumido en una situación de desigualdad frente a las otras regiones del país, y si no se vamos a decir, si no se apoya al sector privado ahí, será muy difícil que resucite, y La Habana aún le cuesta moverse hacia otras regiones para encontrar suministros y demás.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba continúan reportando una disminución de los contagios de COVID y los fallecimientos a causa de la enfermedad. El reporte divulgado por el MINSAP dice que en la jornada del 13 de octubre se registraron 2.364 casos nuevos y 38 muertes. Cuba acumula 928.684 contagios y 7.994 fallecimientos. Permanecían ingresados 31.319 pacientes, de ellos 17.169 con síntomas sospechosos. Pinar del Río reportó el mayor número de casos nuevos con 329, seguido por Camagüey con 383. Y el jefe interino de la Embajada de los Estados Unidos en España ha emplazado al gobierno de Pedro Sánchez para que ejerza una presión más activa hacia los regímenes de Cuba y Venezuela. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
Conrad Tribol, encargado de negocios de Estados Unidos en España, dijo que Madrid y Washington intentan trabajar juntos en países con intereses compartidos, pero pidió una mayor influencia del gobierno español en el caso de Cuba y Venezuela.
Es el momento en que España asuma un papel aún mayor, ejerza una presión efectiva o más activa dentro de la Unión Europea, utilizar su influencia y avanzar en los derechos democráticos en países como Venezuela y Cuba.
El diplomático reconoció la influencia única de España en América Latina y en este sentido llamó a coordinar las políticas de ambos gobiernos.
Pensamos en Venezuela, por ejemplo, o en Cuba, donde es un poco más político, tenemos que coordinar nuestras políticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a presionar a un gobierno para que deje que el pueblo tenga sus libertades, para que haya unas elecciones libres?
En un evento organizado por la Universidad de Alcalá de Henares y la Casa América de Madrid, el jefe interino de la Embajada de Estados Unidos en España también advirtió sobre los efectos de la influencia de China y Rusia en América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El exprisionero político y empresario cubano Francisco Paco Talavera falleció este jueves en Miami a causa de cáncer en el cerebro, informó el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Nacido en la localidad villareña de Manicaragua en 1942, Talavera participó en la lucha clandestina contra el régimen de Fidel Castro y colaboró con las guerrillas en el Escambray hasta que se alzó en armas en las montañas. Fue apresado después de cumplir varios años de cárcel. Estuvo entre los miles de cubanos desplazados a los llamados pueblos cautivos en la provincia de Pinar del Río. En total permaneció 18 años privado de la libertad. Paz en su tumba. Y a las 10:17, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Qué hay en las condiciones meteorológicas?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que la onda polar ha comenzado a profundizarse sobre el oeste norteamericano, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche sobre el estado de Oklahoma, con un frente frío extendido hacia el suroeste sobre la región central de Texas. El centro de bajas presiones de la región de Oklahoma llegará mañana viernes en la noche a la región de la llanura del Ohio, y el frente frío se extenderá sobre la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, donde se podrá disfrutar de un plácido fin de semana sin ningún cambio abrupto en las condiciones del tiempo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:19. Sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al régimen de Nicolás Maduro por la muerte del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa. La familia duda de la versión oficial. En Caracas, informa Carolina Alcalde.
Distintos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, y quien se encontraba detenido en una de las sedes de inteligencia del Estado. Activistas de derechos fundamentales instaron a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva e imparcial. Familiares de Baduel acusan al gobierno de haberlo asesinado y dicen dudar de la versión del fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel tenía COVID-19, como expone Margaret Baduel, una de las hijas del exministro de la Defensa que el miércoles fue inhumado de forma controlada.
La autopsia la realizaron aproximadamente a las 11 de la noche. ¿Cómo es que el fiscal de la República a las 6 de la tarde puede aseverar que mi padre falleció con COVID? Porque no fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que el gobierno secuestró, torturó y le negó atención médica a Baduel. El martes por la tarde, el fiscal general anunció que Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio producto del COVID, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Baduel se desmarcó del gobierno de Chávez cuando en 2007 llamó a votar contra la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida. Es el tercer preso político que ha muerto en 2021 bajo custodia del Estado y el décimo desde el 2015. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la ONU sopesa sus opciones ante la solicitud del gobierno de Venezuela de enviar una delegación de expertos para las próximas elecciones regionales. Celia Mendoza informa.
Las Naciones Unidas evalúan la posibilidad de enviar un panel de expertos electorales a Venezuela durante las elecciones del próximo 21 de noviembre, confirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU.
Hemos recibido una solicitud del Consejo Nacional Electoral para el despliegue de un panel de expertos electorales, no así para el despliegue de una misión de observación electoral. La solicitud ha sido evaluada y se espera una respuesta al respecto pronto.
Dujarric, en respuesta a La Voz de América, no dio detalles de cuándo se haría el anuncio o cuál sería el mandato del panel de expertos electorales que brindarían asistencia técnica y no observación. Sin embargo, sí se refirió a esta petición por parte del CNE diciendo:
es una solicitud importante y se ha tratado con la importancia que se merece.
Frente al papel que podría jugar este posible panel de expertos, Dujarric rechazó ligar la posible aprobación de la petición o la designación de este grupo como una acción de legitimación electoral.
No son elecciones en las que tenemos un sello que dice legítimo o ilegítimo y lo ponemos en el papel. Es importante, hemos estado presionando desde hace tiempo por elecciones transparentes, en las que la gente pueda creer, y también es fundamental, como en cualquier elección, que la gente respete los resultados de un proceso transparente. Si surgen problemas, que estos sean elaborados a través de los canales legales y que a todo el mundo se le permita competir.
Mientras la ONU evalúa la petición, este jueves la Unión Europea advirtió que está dispuesta a retirar su misión de observación electoral si no se mantienen las condiciones acordadas para estar en Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En la 10:23 les contamos que senadores de los Estados Unidos han enviado una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, exhortando al nombramiento inmediato de un funcionario de alto rango para liderar los esfuerzos sobre incidentes de salud anómalos, llamado el síndrome de La Habana, tras la renuncia de la embajadora respectiva. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
Un grupo bipartidista de 11 senadores estadounidenses envió una carta a Blinken expresando preocupación por la continuación de los incidentes de salud anómalos que afectan al personal del Departamento de Estado y otras agencias de Estados Unidos y a sus familiares en todo el mundo. Los senadores opinaron que la amenaza merece el más alto nivel de atención por parte del Departamento de Estado y que siguen preocupados de que la agencia no está tratándola adecuadamente, un sucesor a la embajadora Pamela Spratlin para dirigir el grupo de trabajo de respuesta a incidentes de salud del departamento. Les recordaron que legislación bipartidista pendiente en el Senado requeriría que el secretario designe un coordinador de agencias para los incidentes de salud anómalos que le informe directamente a Blinken, y le pidieron que tome ese paso ahora para demostrar que el Departamento de Estado se toma este asunto en serio y está coordinando una respuesta apropiada a nivel de agencia. también acogieron con beneplácito la reciente acción del presidente Biden de firmar la ley Habana para que los afectados reciban tratamiento y beneficios, y le pidieron a Blinken que se implemente rápidamente. La carta fue firmada por los senadores demócratas Jean Shaheen, Bob Menéndez, Ben Cardin, Chris Coons, Tim Kaine, Brian Schatz y Cory Booker, y los republicanos Jim Risch, Marco Rubio, Bill Hagerty y Mitt Romney. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo hablando de deportes, el especialista.
Bueno, Richard, para los que querían dramatismo en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, 0-0 en la parte baja del cuarto inning es hasta ahora el resultado entre los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, que están jugando contra los Gigantes en San Francisco, un partido de vida o muerte para ver cuál de los dos avanza al campeonato de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta y cuál de los dos se va a pescar durante los próximos 5 meses. En este momento está lanzando el mexicano Julio Urías por el equipo angelino, el que supuestamente iba a ser el abridor. Lo único que Julio Urías es el tercer pitcher de los Dodgers en este partido. Lo comenzó Neville, un relevista, luego Graterol, otro relevista, Julio Urías hasta ahora, un inning y 2/3. En este momento los Gigantes tienen en tercera base la potencialmente la primera carrera del partido, pero hay 2 outs. Está bateando el venezolano Wilmer Flores con 2 outs y hombre en base en tercera. Hasta ahora los Gigantes con 4 hits. Los Dodgers solamente han podido batear 2 imparables en este partido. Ha sido un duelo de picheo y indiscutiblemente el jugador más valioso del partido hasta ahora es el abridor derecho de los Gigantes, Logan Webb, que no solamente lleva 4 innings de blanqueada en este partido con solamente 2 hits y 1 boleto y 3 ponches, sino que en esta postemporada ya tiene 1 victoria, oigan esto, 11 innings y 2/3 de blanqueada con 13 ponches lanzados contra los Dodgers. Nada más y nada menos que uno de los equipos más explosivos de todo el béisbol de las Grandes Ligas no han podido hacerle ni una sola carrera a este caballero de pitcher derecho, Logan Webb, de los Gigantes. Pero es tempranito, los Gigantes todavía bateando en la parte baja del cuarto inning. Recuerden, no hay mañana para el perdedor. Los Dodgers por segunda vez en una semana se ven en una situación de vida o muerte, que si pierden se van a pescar y si ganan avanzan a la próxima ronda de la postemporada. Y los Bravos de Atlanta están esperando pacientemente, esperando que este juego se extienda y que vayan a extra innings y que usen todos sus pitchers y que todo el mundo se canse, porque los Bravos, con 4 días de reposo, se van a enfrentar al ganador de este partido en el primer juego por la serie del campeonato de la Liga Nacional el sábado por la noche. Y Wilmer Flores acaba de estar out en segunda base por el segunda base Trey Turner, así que ya terminó el cuarto inning, el juego sigue empatado 0-0, nos vamos al quinto, los Dodgers están a punto de batear con Lux Bellinger y Chris Taylor. Recuerden que pase lo que pase en este partido, mañana arranca el campeonato de la Liga Americana a las 8 de la noche, los Medias Rojas de Boston de visita en Texas contra los Astros de Houston. Ya sabemos que Valdés va a ser el lanzador por los Astros. Los Medias Rojas todavía no han definido quién va a ser el abridor. A lo mejor hacen algo parecido a lo que están haciendo los Dodgers esta noche. Todo el mundo disponible. El primero que se me ocurra va a ser el pitcher abridor. Me va a dar un inning y luego el segundo y luego el tercero y así. El sábado sí hay 2 partidos de postemporada. A las 4:20 de la tarde, el segundo juego de la serie entre Boston y Houston y luego el sábado por la noche, Atlanta contra el ganador de este partido de esta noche. Lo crean o no, el fútbol no es el único deporte que está al rojo vivo. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la Conmebol. Brasil acaba de aplastar 4-1 a Uruguay en la selva amazónica. Tremendo partido para la selección brasileña que está de primera en la clasificación de la Conmebol. Chile derrotó a Paraguay 2-0. Ambos terminaron con 10 hombres. Bolivia aplastó. Bueno, eso fue el 10 de octubre. Hoy Bolivia aplastó a Paraguay 4-0. Colombia empató contra Ecuador 0-0. Colombia pensó que había ganado el partido en el minuto 97, pero le anularon un gol debido al VAR. Argentina venció a Perú 1-0 y Chile aplastó a Venezuela 3-0. Recuerden que en este momento Brasil, Argentina están al frente de la clasificación. Colombia a duras penas se mantiene ahí entre la clasificación, sí o no. Damas y caballeros, yo estaré de vuelta dentro de 20 minutos y les contaré lo que está ocurriendo en este partido de vida o muerte entre los Dodgers y los Gigantes. Me despido por ahora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, llegamos a la segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias a las 10 de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Le tienen demasiado miedo a la verdad. Ser honesto en Cuba se ha convertido en un crimen, es lo que ha afirmado Junior García, uno de los organizadores de la marcha antigubernamental pactada para el 15 de noviembre en la isla, que va porque va, dicen ellos. Luis Guardia amplía.
Sabemos que puede haber consecuencias, pero al menos yo, es mi decisión personal, yo el día 15 de noviembre salgo a ejercer mis derechos.
El actor y dramaturgo cubano Junior García mantiene firme su decisión de salir este 15 de noviembre a manifestar su desacuerdo con el régimen gubernamental existente en Cuba, aun cuando este derecho se lo hayan negado.
Siempre que se exprese la voluntad del pueblo y esta no coincida con la voluntad del régimen, entonces van a inventar las excusas de siempre, que somos mercenarios, que estamos pagados por la CIA, aunque no puedan probarlo. A mí, por ejemplo, no han podido mostrarme un solo peso que me esté pagando nadie. Vivo de mi salario, el que cobro con el Consejo de las Artes Escénicas. Y a pesar de eso, dicen que soy mercenario.
Desde su anuncio, la marcha, autocatalogada como cívica y pacífica, recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que promueven la desestabilización en Cuba e instan a la intervención militar.
Los medios oficialistas de prensa califican la iniciativa popular de provocación y basan la no autorización de la marcha, entre otros, en el artículo 4 de la Carta Magna Castrista, que expresa que el sistema socialista existente en la isla comunista es irrevocable.
Si me llevan a prisión, sí, lo que pasa es que ahí estarían cometiendo un crimen ellos, me estarían convirtiendo en preso político, estarían demostrando ya sin lugar a dudas ante el mundo que son una dictadura. Para aquellos que todavía temen usar esa palabra en el mundo cuando se refieren al régimen en Cuba, o sea, se quitarían todas sus máscaras.
Tras las protestas masivas de julio pasado, el régimen castrista desató su accionar represivo contra los participantes. El propio gobernante cubano dio la orden de enfrentar a los manifestantes. Cientos de ellos aún permanecen en prisión y a otros ya se les han realizado juicios sumarios carentes, según han denunciado organizaciones internacionales, de los más elementales derechos procesales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
José Díaz Silva, líder de la organización Opositores por una Nueva República, denuncia haber sido citado a presentarse ante el Tribunal Municipal de Boyeros en La Habana.
En la citación me dice de que el día 19, ahora este martes de la semana que viene, tengo que presentarme en el tribunal de aquí de Boyero, de Santiago de las Vegas. Yo me quedo asombrado. Hoy me llegó esta citación escrita con pluma, dice, acreditar resumen médico de su enfermedad, avalado por un especialista del hospital. Quiere decir que tengo que ir a un hospital para que un especialista me vea y me diagnostique a ver qué cosa es lo que yo tengo. Si yo no presento un certificado médico, me van a cambiar la medida, me van a mandar para la prisión. Eso es lo que yo sé que es lo que están buscando. Hace cuestión de casi un mes, a mí me citan aquí para el tribunal de Boyero. Dicen ellos que ellos me echaron 2 años a mí de la casa al trabajo. Pero cuando me llegan allí, que me meten en un salón allí con los jueces, me preguntan a mí que ¿dónde yo estoy trabajando? Yo le digo, yo no estoy trabajando porque soy activista de los derechos humanos. Aparte, yo no voy a trabajar a este sistema, porque este sistema lo que hace es explotarnos a nosotros. Pero aparte de eso, soy una persona que estoy enferma porque yo tengo problemas en la cervical, porque me dan mareo y esas cosas. Uno de los oficiales de la seguridad del Estado, en estos días que fui a salir y me cogieron allá afuera y me dijeron, Silva, no puede salir. Me dijeron de que de todas maneras ellos me iban a mandar para la prisión a mí en el día 15. Así que esas son las amenazas que hay.
Un grupo de intelectuales cubanos ha publicado una carta abierta exhortando a la comunidad artística del mundo para que no asistan a la Bienal de La Habana, el evento de la creación visual más importante organizado por las instituciones estatales del régimen. Yolanda Huerga nos explica.
Artistas e intelectuales cubanos han publicado una carta que exhorta a la comunidad artística de otros países y al público en general a no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se celebrará del 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
Nosotros no entendemos por qué se está haciendo la Bienal de La Habana con toda la situación sanitaria y económica donde la familia cubana está pasando muchísimo trabajo para encontrar comida. El mismo gobierno ha dicho que no hay recursos. Sin embargo, para hacer una bienal que cuesta decenas de miles de dólares, ¿existe ese dinero?
Explicó Tania Bruguera, una de las promotoras de la iniciativa.
Por otro lado, están los presos del 11 de julio y los presos políticos de Cuba. Y nos parece inmoral que mientras hayan esas personas presas, los extranjeros estén yendo a Cuba a divertirse. No estamos haciendo este llamado a los artistas cubanos de Cuba. Los artistas que vivan en Cuba tienen derecho a hacer lo que su conciencia les dicte. Estamos haciendo este llamado a los extranjeros que son invitados, que son los que en realidad legitiman ese gobierno con su presencia.
Por su parte, funcionarios de la política cultural del régimen califican el boicot como un ataque de esquizofrenia.
No se trata de boicot, se trata de solidaridad de la más elemental. Un evento organizado por una instancia de poder, que es de hecho la que limita, la que ultraja, la que elimina de manera total los derechos ya no artísticos, sino los derechos de los ciudadanos, es un evento que está cercano a lo inmoral.
Indicó desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal.
Participar en ese evento no implica ser inmoral, pero implica solidarizarse con la inmoralidad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el acceso a Internet en Cuba contrasta con la versión de los medios estatales sobre el tema. Ricardo Quintana conversó con el periodista independiente Henry Constantín.
Como operador de telecomunicaciones, tenemos políticas muy claras para el uso del acceso a Internet.
Ha sido el anuncio de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, en la persona de su presidenta ejecutiva, Tania Velázquez Rodríguez. Más de 5 millones de personas accedieron a los servicios de Internet y el mayor porcentaje lo hace desde la telefonía móvil, datos que ubican a Cuba en el lugar 17 del ranking de acceso a Internet en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el periodista independiente Henry Constantín, editor jefe de La Hora de Cuba, considera que en lugar de una nota halagüeña es un mega fracaso.
Me parece una vergüenza que lo hayan dicho en tono de logros, ¿no? Creo que deberían haberlo dicho en tono de pena y sobre todo con ya un ranking firme en el número 17 en América Latina, que no tiene más de 25 o 30 países contando, no sé, las que no son América Latina, las islas y Surinam y Guyana. Nunca Cuba va a lograr colocarse entre los países punteros en el mundo en nada, porque sabemos que hoy prácticamente todo lo que tiene que ver con desarrollo de verdad, desarrollo a largo plazo, desarrollo sólido, tiene que ver con amplitud de la conexión de Internet y capacidad de los ciudadanos de usarla y usarla bien, que no es entrar a Facebook y ya, sino además de poder crear contenido, poder compartir información, poder aprender y desarrollar un negocio. Texas lo usa para reprimir. Y las variantes de represión, las más comunes, van desde los cortes individuales a personas molestas que se repiten. Bueno, ahora en estos días, unos cuantos ciudadanos de la prensa independiente, la sociedad civil, el grupo Archipiélago y otros proyectos y organizaciones, pues, y medios de prensa estuvieron sin internet durante horas o más de un día. Texas conecta a la gente, pero sería bueno que dijera cuánto tiempo la desconecta, porque ha desconectado al país por razones políticas ya en dos ocasiones, cuando el desalojo de la protesta de San Isidro y luego el 11 de julio y día siguiente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
El Congreso de España aprobó este miércoles una moción del conservador Partido Popular que pide invitar a los luchadores por la libertad y la democracia a las embajadas españolas cada 12 de octubre. En Madrid, amplía Michel Suárez.
La proposición a aludía inicialmente a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Perú, pero una enmienda del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, imprescindible para que saliera adelante, eliminó la mención a países y extendió el pedido a todo el mundo. Además de PP y PSOE, también votaron a favor Vox y Ciudadanos. Comunistas e independentistas vascos y catalanes la rechazaron. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, la diputada conservadora Valentina Martínez habló de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Perú, donde los demócratas están siendo perseguidos o amenazados.
Ayer la Embajada de España en La Habana tendría que haber celebrado nuestro Día Nacional al lado de los jóvenes del Movimiento San Isidro que se movilizan en las calles, al lado de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación o de las Damas de Blanco, mostrando así claramente que ellos son interlocutores del gobierno de España.
Por su parte, Víctor Sánchez del Real, del partido Vox, acusó a los representantes de la izquierda de apoyar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿A ustedes les preocupa que se hable de democracia en las embajadas españolas? Claro, porque van a escuchar hablar de democracia también los allí presentes de algunos de los gobiernos que ustedes apoyan, que están en contra de la democracia, que están a favor de las dictaduras.
Desde la bancada de la izquierda, el debate prácticamente olvidó el motivo central de la moción y se centró en cuestionar la conquista de América por parte de España. A pesar de apoyar finalmente la propuesta, Marla Moa Estañol, en representación del Partido Socialista, acusó al PP de boicotear la política exterior del gobierno.
Estamos ante la enésima estrategia para dañar la diplomacia española en Iberoamérica, en el nuevo intento para polarizar el debate internacional al calor de los populismos.
Según un mensaje del embajador de España en La Habana, publicado en redes sociales, la celebración del 12 de octubre en Cuba no se realizó este año de forma presencial por la situación de la pandemia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Emilio Ichikawa Morin, el chino Ichikawa, para sus amigos, a pesar de su ascendencia japonesa por la rama paterna, falleció el pasado lunes 11 de octubre víctima del COVID-19. Brillante y polémico, Ichikawa, nacido en Bauta, se graduó de filosofía en la Universidad de La Habana en el año 1985. Trabajó como maestro en esa misma institución en la Facultad de Filosofía e Historia. Durante un viaje a los Estados Unidos, invitado a dar conferencia por varias universidades, decidió pedir asilo en Miami porque ya sentía que sus ideas estaban tocando un límite bastante riesgoso. Junto a Rafael Rojas, Emilio Ichikawa integró el dúo de pensadores en Cuba, los más atractivos de la primera década del segundo milenio. Descanse en paz, Emilio Ichikawa. A las 10:41, otro vistazo a noticias de América Latina. El Departamento de Estado ha pedido una investigación independiente para determinar la verdadera causa de la muerte del exministro de la Defensa venezolano, general retirado Raúl Baduel, quien murió en prisión. Era considerado por la oposición como un preso político. Desde Washington, Michel Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos pedía una investigación independiente de la muerte de Baduel, añadiendo que la misma recuerda al mundo las condiciones deplorables y peligrosas que enfrentan los presos políticos venezolanos bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro.
Our hearts go out to the families of the political prisoners who have...
Él dice que sus corazones están con las familias de los presos políticos que murieron en Venezuela mientras estaban detenidos injustamente bajo la custodia del régimen desde el 2014. Dice que al menos 10 presos políticos venezolanos han muerto bajo la custodia del régimen y 3 han muerto solo en el último año. Price nombró a Rodolfo González Martínez, Carlos Andrés García, Rafael Arreaza Soto, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Pedro Pablo Santana Carballo, Salvador Franco, Gabriel Medina Díaz y Raúl Isaías Baduel. Asimismo, pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y declaró que Maduro y quienes retienen a estos prisioneros son responsables de su bienestar, añadiendo que sus familiares merecen una revisión creíble y transparente de las circunstancias que rodearon estas muertes, así como una rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el martes que Baduel falleció tras contagiarse de coronavirus en prisión. Amnistía Internacional también ha pedido que se investigue su muerte. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, escribió en Twitter que el general Baduel pasó años detenido en condiciones inhumanas que exigen justicia y que se esclarezca su muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
El líder opositor venezolano Leopoldo López afirma que las elecciones en Nicaragua son una oportunidad para deslegitimar a la dictadura de Daniel Ortega.
La elección que plantea Daniel Ortega, por supuesto que no es una elección. Eso es un evento de aclamación bajo el terror de haber metido preso a todos sus adversarios. Creo que deja muy claro que Daniel Ortega es un cobarde de no haberse enfrentado abierta y claramente en una elección a ninguno de sus adversarios. Los tuvo que meter preso, no a uno ni a dos, sino creo que fueron 8 candidatos que tuvo que meter preso para poder ir a una elección. Y esto también es una oportunidad. ¿En qué sentido? En que ese evento que va a ocurrir en Nicaragua va a deslegitimar aún más a Daniel Ortega. Y hay que buscar que esa deslegitimación se profundice y que pueda llevarse a la OEA, a la Unión Europea, a los parlamentos del mundo, que haya un pronunciamiento claro sobre la necesidad de ejercer más presión sobre la dictadura de Daniel Ortega. Presión con todas las herramientas que estén a disposición. Las sanciones son una herramienta que está allí. La presión diplomática, la presión comunicacional, toda la presión es válida para enfrentar a dictaduras que hoy tienen reprimido, tienen encarcelado, han desaparecido, han asesinado a su propio pueblo. Toda la presión es válida y creo que esta es una oportunidad para hacerlo.
Una organización no vinculada al gobierno de Daniel Ortega ha denunciado más de 1,000 hechos de violencia política en el contexto electoral en Nicaragua. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La organización no gubernamental Urnas Abiertas, a través de su Observatorio de Violencia Política, registra que entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre ocurrieron en Nicaragua 1,513 hechos de violencia política en el contexto electoral, incluyendo la detención de 37 líderes opositores. Marcela Guevara, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo desde el exilio en Costa Rica que a lo largo de 3 años de existencia han sufrido la persecución y la represión del Estado de Nicaragua.
Es ilegal el secuestro de 14 líderes nuestros. ¡Qué equivocados están en el cargo!
Además, Urnas Abiertas afirma que el 64,4% de los actos reportados fueron cometidos por la Policía Nacional. En el informe elaborado en colaboración con el Mecanismo Monitoreo Azul y Blanco, se destaca que en promedio, 7 de cada 10 denuncias recibidas por el observatorio fueron contra agentes policiales y la mayoría de hechos ocurrieron en Managua, Bluefield, Somoto, Granada y Masaya. Sin embargo, el presidente de la República, Daniel Ortega, defendió a los agentes policiales y en su primer discurso electoral, pronunciado la semana pasada, aseguró textualmente: son el pueblo listo para defender la patria.
No podía ser un golpe de Estado esto que conocemos, donde entran los ejércitos o las policías y las son el pueblo uniformado.
La organización Urnas Abiertas identifica también al Ministerio Público, al Poder Judicial, simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, fuerzas combinadas estatales y civiles, así como grupos paramilitares como parte de la lista de principales agresores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Ecuador, los padres de niños de 5 a 11 años de edad ven con optimismo el proceso de vacunación de sus hijos. Los pormenores desde Quito con Giselle Jacome.
Ecuador es uno de los países que ha completado el plan de vacunación en su población adulta y adolescente más alto de la región, con un 70% de personas vacunadas contra el COVID-19. Ahora también incluye a los niños entre 5 y 11 años de edad. La ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló la vacuna que van a recibir.
¿Podrán recibir la vacuna Sinovac?
Los primeros en vacunarse serán los niños de 6 a 11 años y lo harán desde el 18 de octubre. Recibirán las 2 dosis de Sinovac con un lapso de 28 días entre la primera y la segunda. Los padres de familia están optimistas, pues esto hará posible que los pequeños regresen a sus clases presenciales. Paul López, padre de un niño de 6 años, expresa.
Prefiero cuidar la salud de mi hijo y la de mi familia y poder mandarlo a clases a mi hijo.
También se ha contemplado la inoculación con Pfizer para los niños de 5 años, pero los padres deben haber logrado el proceso de vacunas anteriores antes de colocar la primera dosis. La ministra Garzón enfatiza.
Es decir, la vacuna contra la difteria, paperas, tétanos y también la vacuna antipoliomielítica.
2 millones de niños podrán estar vacunados hasta diciembre de este 2021. Las vacunas se colocarán en los centros de salud y con brigadas en las escuelas del país. Para la ministra de Educación, María Brown, existe un objetivo fundamental.
Salvar vidas. Ese es nuestro principal objetivo.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
A las 10:49 vamos a Nueva York porque Estados Unidos ha regresado al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Carmen María Rodríguez amplía.
Miembros de la Asamblea General de la ONU en Nueva York eligieron a los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, entre los que salió electo Estados Unidos de América. Así lo dio a conocer en sesión ante la Asamblea General el presidente del organismo central de la ONU, el embajador Abdullah Shahid de las Maldivas. Al conocerse el resultado de la votación, el presidente de la Asamblea General dio a conocer los países electos que son Argentina, Benín, Camerún, Eritrea, Finlandia, Gambia, Honduras, India, Kazajstán, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Montenegro, Paraguay, Qatar, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos de América. El presidente de la Asamblea General añadió:
I congratulate the states which have been elected members of the Human Rights Council.
Felicito a los miembros electos del Consejo de Derechos Humanos. Según la embajadora Thomas Greenfield, se cumple un objetivo de la campaña del presidente Biden de que Estados Unidos se reintegrara al Consejo de Derechos Humanos para asegurar que el Consejo esté al nivel de estos principios. Empezando el 1 de enero de 2022 como miembro del organismo, Estados Unidos participará en la labor del Consejo en la protección y promoción de los derechos humanos. La embajadora estadounidense dijo que las metas de Estados Unidos son las de respaldar a los defensores de los derechos humanos y señalar las violaciones y abusos. Estados Unidos estará en favor de la promoción de las libertades fundamentales y de los derechos humanos de la mujer. Se opondrá a la intolerancia religiosa, a la injusticia étnica y racial, a la violencia y discriminación contra miembros de grupos minoritarios, incluyendo la comunidad LGBTQI y personas discapacitadas. Puntualizó la diplomática estadounidense al agradecer el voto en favor de Estados Unidos en la Asamblea General. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El opositor ruso Alexei Navalny, un colectivo de mujeres afganas reprimidas por los talibanes, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, son los candidatos finalistas al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga cada año el Parlamento Europeo. El Grupo Socialdemócrata y parte de los Verdes en la Eurocámara defienden la candidatura del colectivo de mujeres afganas. Los populares y liberales promueven la de Nalbani y la bancada conservadora impulsa la nominación de la señora Áñez. Desde 1988, el Parlamento de Europa concede el premio que lleva el nombre del físico y disidente político de la era soviética Andrei Sájarov para reconocer a individuos y organizaciones excepcionales en la defensa de la libertad y los derechos humanos. Los opositores cubanos Osvaldo Payá, Guillermo Fariñas y el movimiento Dama de Blanco han sido galardonados con este premio Sájarov. Y los efectos de la pandemia de COVID-19 en los servicios sanitarios se han llevado por delante años de lucha contra la tuberculosis. Y por primera vez en más de 10 años aumentan los muertos por la enfermedad, ha advertido hoy la Organización Mundial de la Salud.
La pandemia de COVID-19 ha estropeado años de lucha contra la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud advirtió el jueves que los efectos del coronavirus en los servicios sanitarios se han reflejado también en un repunte de los casos de tuberculosis, una enfermedad causada por un germen que suele afectar a los pulmones.
Por primera vez en más de una década, la OMS está reportando un aumento de muertes por tuberculosis.
Tuberculosis is the world's second top infectious.
Es la segunda enfermedad infecciosa más letal del mundo después de COVID-19, cobrando 4.100 vidas al día. Aproximadamente 1.5 millones de personas murieron por tuberculosis en 2020.
La OMS estima que poco más de 4 millones de personas tienen tuberculosis, pero no han sido diagnosticadas, una cifra muy superior a los casi 3 millones de 2019. El aumento de los decesos pone en peligro la estrategia del organismo para reducir las muertes por la enfermedad, que tiene un tratamiento y se puede curar. La OMS agregó que los confinamientos han complicado el acceso de los pacientes a los centros de atención médica, y el COVID-19 ha concentrado la mayor atención del personal sanitario y los recursos financieros y técnicos. La caída de nuevos diagnósticos y una reducción del gasto mundial dedicado al combate de la tuberculosis también influyeron en este repunte de muertes por la enfermedad, según advierte la organización.
A propósito de noticias de medicina, un panel asesor La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó esta tarde la autorización de emergencia para la inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 de media dosis del laboratorio Moderna, cuando se administra al menos 6 meses después de la serie de 2 dosis entre personas de 65 años o más y de 18 años de edad a 64 con alto riesgo de exposición ocupacional y COVID-19 a nivel severo. Y a las 10:54 regresamos porque la pelota está caliente. Dodgers Giants, ¿qué es lo que pasa? Pepe Lacayo nos cuenta.
Bueno, Richard, en este momento estamos en el sexto inning. Persiste el empate 0-0, pero los Dodgers están amenazando. Mookie Betts conectó sencillo. Casi inmediatamente se robó la segunda base. Entonces, los Dodgers en este momento tienen corredor en segunda con solamente un out. Está bateando Seager y está lanzando todavía Webb para los Gigantes. Webb, a propósito, no le han hecho ni una sola carrera limpia en 13 innings y un tercio en lo que va esta postemporada. Ya ganó un juego contra estos mismos Dodgers y los ha dominado durante todo este partido. El problema que tienen los Gigantes es que no están bateando. Y en este momento, Mookie Betts, siempre una amenaza para robarse tercera base también, está en segunda con solamente un out. Estos son los dos mejores equipos del béisbol de las Grandes Ligas con los dos mejores récords o promedios durante la temporada regular y la suerte los ha puesto. Los Dodgers acaban de anotar la primera carrera del partido. Me están diciendo que Seager la impulsó. Ya les vamos a contar cómo fue. Estoy siguiendo este partido por el internet, lo crean o no. Y Rafael les puede decir mejor que nadie. El internet es más rápido que la televisión. Así que, bueno, Corey Seager con un pete de línea, ¿ok? Al left fielder Darren Ruff y Mookie Betts anota fácilmente la primera carrera del partido. Así que los Dodgers, no solamente ganando 1-0, sino que tienen otro corredor en segunda con solamente un out. Y Trey Turner será el próximo bateador. En este momento hay un meeting en el montículo para ver cómo pueden minimizar el daño de los Dodgers. Les estaba contando que no hay mañana para el perdedor de este partido. La serie está empatada a 2 juegos por igual y el que gane esta noche clasifica a la serie por el campeonato de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta. Y los Dodgers están tratando de ganar por segunda vez un partido de vida o muerte en esta postemporada. No están acostumbrados a esto. Son los actuales campeones mundiales y más de uno los había escogido para ganar fácilmente la división, pero los Gigantes los sorprendieron. Se colaron por delante de ellos, ganaron la Liga Nacional Oeste por un solo jueguito y los Dodgers no tuvieron más remedio que conformarse con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Así que el panorama en este momento, los Dodgers ganando 1-0 en la parte alta del sexto inning. Hay corredor en segunda base con un solo out. Turner es el bateador, Trey Turner, gracias al doblete de Corey Seager impulsando la primera carrera del partido. Los Gigantes van a tener que ponerse las pilas y van a tener que comenzar a batear y anotar carreras si esperan darle vuelta a este marcador y ganar el partido y también avanzar al campeonato de la Liga Nacional. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, Richard. Ya sabes, 1-0 están ganando los Dodgers.
Terminamos por hoy, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que por favor sigan las recomendaciones que siempre les tratamos de hacer para que evitemos el coronavirus. Lavado frecuente de manos, distanciamiento social y el uso del nasobuco o mascarilla. A todos, feliz noche. Continúen con la programación estelar de su estación, de su compañía, Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.